Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. El director de Tiempo de Juego es Paco González, muy director hoy, muy director. El resto de días vive la vida en el estudio, pero hoy había que estar pendiente de las cositas, hoy ha sabido lo que es trabajar. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Pero lo disfrutas, ¿eh?
Mucho, pero también claro. Cuando va partido a partido.
¿Ah, sí? Pues no hay color.
Ya me he acostumbrado a todo. Casi todos vosotros.
No hay color. Si nos dieran tres partidos juntos, tres, cuatro. Si no pedimos una cosa de nueve, pero tres, cuatro juntos. Una cosa más o menos llevadera. Está Manolo Lama preparado. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. Aquí preparado y orgulloso de cómo se comportan los equipos españoles y los equipos de la Liga, aunque no se jueguen nada. Yo creo que es de chapó lo que ha hecho el Levante, de lo que ha hecho el Madrid.
Sí, señor.
Lo que ha hecho el Rayo, aunque no haya puntuado, porque eso todavía honra más la competición y la engrandece.
Sin duda, sin duda. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal?
Vamos a lo serio. ¿Qué se sabe de Mo?
Está bien, que llega a la final.
De Salah, hombre.
Pero ¿quién es Mo, Castaño?
Pero una cosa que sí, ya salió ayer por Zona Mixta, dijo que por supuesto llegaba a la final. Yo no le vi cojear, en las imágenes que se ven saliendo por la Zona Mixta no se le ve cojear, pero bueno.
O sea, me das noticias de ayer.
Ha contado Evangelio, sí. Que dijo Klopp que quería terminar incluso el partido.
¿Evangelio ha estado en Liverpool?
Sí.
Sí,
no me fío.
Ya está ahí Evangelio. Fernando, muy buenas.
Aquí estamos, Juanma, buenas noches.
Bienvenido, ¡Mo! Tertulión, está tu casa. Enseguida nos cuentas de Mo y de Karim, que es la noticia de última hora. Rico, Barcelona. Hola, Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Luego saludamos a Emilio Pérez de Rozas. Está Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas. Un madridista debería estar más preocupado de Militao que de Mo. Vaya partidito que ha soltado Militao.
Suelta de vez en cuando.
Se recuperará.
Se recuperará, sí, pero...
Y Mo también. Sí.
¡No, pero Mo! ¡Mo es la bicha!
Hola, Cañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vaya penúltima jornada, la hemos disfrutado, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, porque lo que dice Manolo es verdad, que están dignificando la liga y bueno, pues esto siempre es bonito, ver cómo los equipos se dejan todo a pesar de que tengan sus objetivos cumplidos. Creo que es un ejercicio de profesionalidad, sobre todo, fíjate, para el Levante, que está descendido y que jugar así con esa depresión es muy difícil.
Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Qué tal?
Muy bien.
Vienen curvas en el Valencia, ¿eh?
Eso estaba por ahí repasando.
Pues sí, luego lo comentamos. Sí. Luego nos va a contar Hugo Ballester. Han salido unos audios.
Vaya.
De Anil Murti, el presidente del Valencia.
Anil.
Y habla de Carlos Soler, de Gallá, muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado con quién se come y con quién se habla.
Sí, sí.
No, y aparte, y sobre todo hay que tener cuidado con Anil Murphy, porque como tú has dicho, vienen curvas, no tiene una recta este hombre en el Valencia. No tiene una línea recta, o sea, todo han sido curvas desde que decidió o desde que le permitió Peter Lim ser él el que gestionara al Valencia, y así nos va.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Ya llegado del Metropolitano.
Sí.
La tercera plaza habrá que ganársela el último día, ¿eh?
Bueno, sí, es importante, ¿eh? Porque hoy hemos contado un tipo de juego.
¿7 kilos?
17 de la Liga, déjame hablar, 7 de la Liga, y hoy hemos dado el dato que no se conocía y que el Atlético de Madrid tiene con todos sus sponsors, es decir, Plus 500, Hyundai, Capital, Energy, todo lo que tiene. Hay un escalado, se llama,
¿sí?
Que permite cobrar más si eres tercero y no cuarto.
Joder.
Y por todos esos sponsors, la variable concreta suma el total casi 10 millones más.
Joder, una pasada. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué te ha parecido la penúltima jornada?
Bueno, la verdad es que lo del Mallorca, yo venía diciendo que desde que lo cogió Aguirre que me lo podía esperar, que era optimista con el Mallorca. Y lo del partido del Madrid-Cádiz, que es lo que he seguido realmente, el Cádiz-Madrid, bueno, un poco lo que podía ser previsto. Estoy también de acuerdo con Palomar, que lo de Militao, esperemos que dentro de 15 días pues no cometa los errores que ha cometido. Decía, he escuchado un momento a Valdano, que decía que, y creo que tiene razón, que cuando hace un error grosero al principio, Militao los va encadenando todos, y es verdad. O sea, hoy es que ha ido encadenando uno tras otro.
Está preparado Fouto también, ¿qué tal Fouto?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¡Mangazo!
Muy buenas.
Anoche, mangazo anoche, pero del bueno, en Eurovisión.
Ah, no, eso no contemplamos esos temas en el partidazo. Sí. Aquí exclusivamente deporte. Y cocina deporte, de vez en cuando, sí. Pero deporte. Luego, insisto, se incorpora Emilio al tertulión. No sé si habéis escuchado las declaraciones de Aguirre, que no sabía contra quién había jugado el Granada. Y si el Granada estaba metido todavía en la batalla por la permanencia y todo eso, yo he flipado un poco, o sea, me ha dejado un poco descolocado. A veces hay entrenadores que viven mucho más tranquilos de lo que nosotros pensamos, ¿eh?
Sobre todo estos que tienen ya...
Sí, 1000 tiros pegados.
70 ediciones de desciendo o no desciendo.
Sí, sí. Oye, y hay jugadores que no se ven contra que juegan el domingo siguiente.
Sí, pero hombre...
Pero yo, mira lo que te digo. Aguirre muy listo, Aguirre es muy listo. Es muy listo, y vamos, yo le vi el otro día también en unas declaraciones. Le vi en unas declaraciones que vacilaba y tal. Yo creo que sabe perfectamente los horarios, calendario y los números del 1 a 25 de cada equipo de Granada.
Pero yo creo que a lo mejor se ha centrado en el Cádiz y sí, obvio no. Granada, ¿eh?
O a lo mejor lo que trata con ese mensaje es decir, somos nosotros los que tenemos que mirar. Claro. Y nada más. Porque yo creo que cuando te estás jugando el descenso, se comete muchas veces el error de que te distraiga pues todo lo que sucede alrededor y las matemáticas que vayas haciendo durante la semana. Y yo creo que con esto lo que pretende a lo mejor, si es que no es verdad, si es que hacemos caso al ama, es dejar claro que aquí solamente importa una cosa, que es la suya. Y ahora más que nunca. Sí, antes de hoy también, claro. Pero hoy, ahora más que nunca.
Ahora nos metemos de lleno en la penúltima jornada. Antes, lo que ya ha contado Joseba y lo que hemos contado en tiempo de juego, que es la entrega de premios de la Liga Francesa. Le han dado el premio a mejor jugador a Kylian Mbappé. Ha dado un discurso, ha hablado luego en zona mixta, Evangelio, y vamos, ha dicho que antes de irse concentrado con Francia, a comienzos de junio, va a decir cuál es su decisión, que todo el mundo sabe que va a ser que se va al Madrid. Pero vamos, que hoy ha dado un paso más, ¿no?
Eso lo ha dicho en zona mixta. Si vamos a situar, esta es la gala de la Asociación de Futbolistas Profesionales Franceses. Se celebra cuando ya está terminando la temporada cada año. Mbappé había sido elegido hasta hoy dos veces como el mejor jugador por sus propios compañeros, por sus compañeros de profesión. La gala se ha celebrado en un sitio muy lujoso, en un centro de convenciones que está situado en plenos Campos Elíseos, en el centro de París, y como bien dices, el punto álgido de la gala, que ha durado más de dos horas, era la elección al mejor jugador de la Liga Profesional Francesa. Thierry Henry le ha entregado el premio a Mbappé, que lo ha ganado entre los cinco nominados que estaban, y en la tercera pregunta del discurso de Mbappé ha llegado la cuestión sobre su futuro. Como he dicho en el discurso, quiero dar las gracias a todo el mundo por este premio. Hace tres años cometí el error de acaparar la atención con mis declaraciones.
He encantado
de participar en esta gala. Y le repreguntan, ¿está acabando la temporada? ¿Cuándo lo vas a decidir? Muy pronto, está casi decidido. Ahí mete baza a Thierry Henry y le dice, ¿pero te quedas? El presentador le echa un capote y dice, ya ha contestado. Y Mbappé pone cara de estar queriendo estar en cualquier otro sitio menos donde estaba, que era en el palco de la celebración de esa gala. Después, como dices, Juanma, en zona mixta es cuando ha dicho que lo va a decir antes de la concentración de la selección francesa. Francia...
Le ha faltado decir y después de la final de Champions. Tenía que haber dicho después de la final de Champions y antes de la concentración.
¿Sabes qué pasa, Juanma? Que el sábado que viene el Paris Saint-Germain juega el último partido de la Liga en casa contra el Metz. Y hasta ese momento Mbappé estaba bastante claro, o estaba medio claro, que no iba a decir nada sobre su futuro. Hace unos minutos...
Y no lo va a decir antes de la final de Champions tampoco. Yo creo que el Madrid no querrá que lo diga la semana previa a jugar contra el Liverpool.
No, seguro que no.
Lo tendrá que decir dos veces, una en París y otra en Madrid.
Claro.
De todos modos, yo le haría hacer el saque de honor de la final, ya te digo yo, con la camiseta...
No, jugar, podría jugar.
Los plazos cuadran porque se concentra el 29-30 de mayo, claro, antes del primer partido con Francia.
La final es el sábado, se concentrará el lunes, Francia.
Eso es, se concentra el lunes siguiente, pues ahí lo va a decir. Ha colgado una historia en Instagram en el avión yendo a Qatar, porque es que resulta que el Paris Saint-Germain está concentrado en Qatar hasta el martes, con lo cual ha cogido un avión después de la gala Kylian Mbappé para reunirse y concentrarse con sus compañeros.
Lo suyo es que
se lo dirá al jeque antes.
Si el Madrid gana la final, lo suyo es que se abra la Cibeles y aparezca Kylian.
Pues yo que Mbappé no se lo decía al jeque. Te puede atar a las pirámides antes de...
Pero si al jeque no hace falta decírselo.
No, no puede ir a París.
Al jeque con no haberle respondido a la mega oferta ya es suficiente. Bueno, o haberle dicho que no a la oferta que
puede hecho. Esperar una semanilla más.
A ver, no, y en el momento que no anuncia la renovación, es decir,
claro.
Claro. O sea, si no dice, no, claro que vaya a continuar, es porque está claro, o sea... Claro.
Ya, a ver un poco cómo se comporta ese último
lo
día.
Lo normal es que si te PSG. Vas a quedar, si te vas a quedar, lo normal es anunciar la renovación mucho antes, porque no molesta a nadie, y si te vas a ir es esperar al último día para sí, que ya
salga de allí corriendo. Es el proceso lógico, sí.
A ver si viene a comer mañana a Madrid, Kylian, y,
o a cenar. Pasado,
o a cenar, o lo que sea. Claro. Ya va haciendo cosas. Bueno, de la penúltima jornada, recordemos, principales noticias, ha bajado el Deportivo Alavés con la derrota frente al Levante. Se lo juegan todo en la última jornada el Cádiz, el Granada y el Mallorca. Lo tiene peor el Cádiz, el Mallorca depende de sí mismo y el Granada también.
Ah, también.
Y para Europa, pues ya saben que van a jugar Europa League la Real y el Betis, que se jugarán la quinta plaza en la última jornada, que juega Champions el Sevilla y que veremos si es tercero o cuarto, porque también se juega esa tercera plaza con el Atlético de Madrid.
En realidad yo creo que han pasado cosas muy lógicas. Creo que el Sevilla merece estar en Champions. Creo que la Real merece estar en Europa League por la temporada que ha hecho. Creo que, desgraciadamente, el Alavés, que no ha estado bien en toda la temporada, merece estar el año que viene en Segunda División. Y han pasado cosas relativamente lógicas, ¿no? O sea, cada uno está en el sitio, de alguna forma, que ha merecido claramente, en este caso de estos tres equipos, que son los que han definido su posición durante la
temporada. Para mí, Santi, hay dos cosas que son sorpresa absoluta. O sea, era evidente que el Barcelona conseguía un punto. Y por lo tanto, el Barcelona segundo y el Getafe clasificado. Que el Sevilla se meta en Champions, yo creo que lo daba por hecho. Digo, porque falle el Betis antes del puesto, porque el Sevilla saque un punto. También por hecho. Pero que el Mallorca adelante al Cádiz y el Cádiz caiga al descenso, también lo daba por hecho. Pero que el Alavés, contra un equipo descendido, que tenía un portero de 17 años, que iba ganando, pierda ese partido, y además por 3-1, yo he flipado. Y que el Villarreal en casa no consiga por lo menos un empate con la Real Sociedad también me ha parecido muy
bien. Sí, yo voy al resultado global. Yo lo que te quiero decir, Paco, es el resultado global. Lo global es que el Alavés, la temporada que ha hecho, la Real, la temporada que ha hecho, y el Sevilla, la temporada que ha hecho, están donde deben.
Pero digo que la grandeza del fútbol es que el otro día, cuando preguntaba Juanma, dábamos cosas por hechas y por sentenciadas, que afortunadamente nos ha cumplido. Como bien dice Paco, dábamos por hecho que el Alavés ganaba en el campo del Levante, dábamos por hecho que el Madrid estaba en modo Champions, iba a ganar en Cádiz, dábamos por hecho que el Rayo no tenía ninguna opción en Mallorca, dábamos por hecho muchas cosas que afortunadamente, y por eso te decía yo al principio de la presentación, que es la grandeza que para mí tiene la Liga y la profesionalidad de estos clubes, que afortunadamente esto ya no huele a pasteleos, más allá de lo que haya podido pasar en el Getafe-Barça, pero yo creo que es para quitarse el sombrero con los 18 equipos que han competido, o sea, con los 20 que han jugado y los 18 que se jugaban algo, para quitarse el sombrero, porque nos han roto los pronósticos en muchos partidos, porque incluso los que han perdido, como el Rayo, lo ha dado todo para ganar. Y yo creo que es de chapó. El Atlético de Madrid gana 1-0, parecía que estaba hecho. El Sevilla le empata. El Betis 2-0, cuando ve que el Sevilla empata no se deja ir. Yo creo que es, a mí me ha parecido, pero fenomenal.
Y luego hay partidos decisivos en cada año que dices, hombre, en una liga de 38 hay que hilar muy fino, ¿no? Pero el año pasado el Sevilla pierde toda posibilidad con un partido que pierde en casa con el Atlético 0-1, sí. ¿Os acordáis?
Sí, sí,
y este año el Betis se joroba la posibilidad de la Champions con el Elche. Si el Elche, el Betis hubiera tres puntos más, lo que lo opinaría era tremendo.
Nada, y todo el mundo se acuerda de un partido. Cada uno tiene su fecha negra.
Sí,
¿eh?
Sí, pero esa fecha negra del Betis está clarísima, ¿no? Que le diría, mire usted, podía estar haciéndolo y que lo normal es que el Sevilla no fallara. Pero bueno, te obligaba a salir con el Atlético.
O sea, que el Sevilla acaba de fallar con el Mallorca en casa.
Sí, es que sí, cada uno sí, tiene sí, su fecha negra. El Atlético de Madrid, si hubiera ganado un partido al Levante, estaba ya tercero.
Es una liga competitiva donde no es fácil ganar y donde te enfrentas con un equipo de abajo y crees que ya está, que lo vas a resolver sin ningún problema. Y al final el fútbol te demuestra pues que tienes que sufrir para ganar a ese equipo. Si haces todas las cosas perfectas, sí, le ganas. Pero
no hay que ir ni a fecha. Si es que hay tramos. Hoy por la tarde había el gol que se metían en los partidos de gente que estaba ligada por el descenso. Lo cambiaba todo. O sea, podemos ir a tramos de 10 minutos. No hay que irse a fechas de partidos concretos. El gol del Mallorca hoy ha sido increíble. Que es que no entraba. Y
en el minuto que ha sido.
Ha cambiado todo en el minuto que ha sido. Y ha cambiado absolutamente todo.
El que recuerda la fecha como negra hoy es el Cádiz.
Sí, claro,
con todo lo que ha pasado, que podría haber sacado puntos de otros sitios, del partido que se va a acordar es de este.
¿Ese es el que peor lo tiene para vosotros?
Claro.
Sí, ¿no?
De acuerdo, tiene que ganar en Vitoria y esperar que tropiecen o el Mallorca en Pamplona, que bueno, podría ser más posible, o el Granada ante el Español en Granada y sin RDT.
Pero Paco, vamos a ver el comportamiento de los equipos, es decir, si sigue el comportamiento de esta semana, vamos a ver qué es lo que pasa.
Esta misma explicación la dio Paco antes de ayer y le ha salido mal.
No, Manolo, o sea, yo prefiero del Mallorca que del Cádiz, sí, y el Mallorca está por delante.
Pero tú decías, el Madrid gana seguro al Cádiz porque va como un avión y no ha ganado. El Mallorca la gana
en descenso el Cádiz igual.
Sí, pero el Mallorca la gana en el 92.
Pero ha ganado.
Yo es que no veo, pero yo no veo tan claro que el Mallorca gane en Pamplona. No lo veo tan claro.
No, yo tampoco lo veo tan
claro. No lo veo tan claro.
Y que el Cádiz gane
igual que Granada
en Vitoria.
No, igual que no veo tan claro que el Cádiz gane en Vitoria,
por eso.
Pero no veo tan claro esto que deis por hecho de que el Mallorca gana en Pamplona. Yo no lo veo tan claro.
Pero
eso,
tiene una ventaja, Manolo, tiene una ventaja, que es que haciendo lo mismo gana.
Claro.
Bueno, claro, tiene una ventaja, pero
esa es una baja.
Pero también tiene una desventaja, que hay que ver a Osasuna en su campo, ¿eh?
Mira, vamos a verlo.
Osasuna es un equipo que en su campo no te regala nada, ¿eh?
Va a ser un tertulión viajero este, ¿eh? Vamos a ir salpicando compañeros y ciudades. Estamos hablando de Cádiz. Rubén López, Cádiz, muy buena, Rubén.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Tenéis estocada? ¿Cómo está la situación después de lo de esta noche?
Ahora mismo estamos repartiendo antidepresivo. Claro. Así está el tema, claro. Porque el Cádiz llegaba a esta jornada con 2 puntos por encima del Mallorca, dependía de sí mismo, y es que yo creo que el partido que ha hecho hoy el Cádiz ante el Madrid, ¿qué más puede hacer el Cádiz? Es que ha tenido ocasiones de todos los colores, ha tenido un penalti, se ha repuesto al gol inicial de Mariano, es que es verdad que al final Madrid se ha apretado porque el Cádiz ya estaba muy cansado, estaba tieso, pero es que el Cádiz lo ha puesto todo para ganarle hoy al Madrid y al final pues no ha encontrado esa recompensa, ¿no? Estadio lleno, la gente ha recibido el equipo y claro, ahora mismo le preguntamos incluso a Sergio a ver si él dice, bueno, yo espero que Osasuna, espero que el Español, pero ahora mismo la situación, hombre, yo entiendo que también con el paso de los días cambiará un poco el ánimo, se verá de otra manera y habrá que apelar a la última jornada y a intentarlo, ¿no? Pero ahora mismo la sensación es de que se ha puesto todo, que el Cádiz tenía un calendario en las 10 últimas jornadas horrible porque tiene que verse de las caras con todos los de arriba y ha llegado vivo hasta el final y ni por esas, ¿no? La sensación es que el fútbol ha sido un poco injusto con el Cádiz, pero que, bueno, va a tener esa última bala sin depender de sí mismo después de que haya hecho un partido, yo creo que bastante bueno, pero muy desacertado en arriba, porque es que ha tenido muchísimas ocasiones y al final te vas con un empate ante el Madrid, que podría ser un gran resultado, pero que al Cádiz ahora mismo pues no le vale, ¿no?
Hoy ha colgado a Capo la foto del pie después de la entrada de Hazard. Madre mía.
Esa es una roja como una casa.
Sí, madre mía.
Yo al principio pensaba que no lo había tocado y, vamos, es que le ha podido partir. Vale.
Yo soy muy de Mateu y me ha parecido que ha tenido un gesto para mí lamentable. Cuando le hace la entrada a Capo a Hazard, que le saca la amarilla, coño, en vez de ir a ver cómo está Capo, se ha ido a abrazar a Hazard. Es que no me ha parecido bien. No me ha parecido bien, chicos. Preocúpate de que está en el suelo.
Esas son cositas muy de Mateu, también.
Si es tal,
mira que yo soy de Mateu, no creo que haya nadie más de Mateu aquí como
tal,
yo, ¿eh?
Si es tal como lo cuentas, no es que no te haya parecido bien, es que te tiene que parecer muy mal.
Sí, Rubén, sí, querías decir algo. De fondo, te estaba escuchando, Rubén.
Que se ha ido Sergio muy enfadado con Mateu. Y bueno, y la grada también. Esa revisión de su último penalti, que parece que no lo es, pero... ha dicho Sergio incluso que es que no entiende la forma de arbitrar de Mateu muchas veces, que no es contundente en las decisiones que toma, que lo deja todo un poco en el aire y que no termina de entender las decisiones que toma, no en este partido, sino en otros partidos que pita Mateu.
Claro. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo.
Hay una imagen hoy, después del partido de Levante-Alavés, donde ha bajado el Alavés, que se van los jugadores del Alavés a pedir perdón a los seguidores que estaban allí en Valencia. Y claro, les estaban echando una bronca a los seguidores, pero de la releche. Lo que quiero decir es que el próximo domingo los jugadores del Alavés no se pueden dejar ir en casa con su afición delante. Es decir, o sea, han bajado, pero tienen un poco la obligación moral la cara.
No es una mala noticia para el Cádiz que el Alavés haya descendido. No es ninguna mala noticia porque yo me imagino esta semana.
Pero que no pensemos que va a haber 11 troncos puestos.
No, vamos a ver. Si yo creo que aquí lo que tiene que hacer todo el mundo, si yo soy entrenador de los tres equipos, hago un Aguirre. Es decir, cuanto menos se despiste mi equipo en mirar a los demás, mejor. Claro, porque bastante tiene con sacar adelante el partido. Y no lo va a tener fácil ninguno. Pero el Cádiz lo tiene bastante bien en el aspecto que el Alavés ha descendido y tiene una semana de mucha depresión y de muchas caras largas. Eso es una buena noticia indudablemente para el Cádiz. El Mallorca lo tiene bien porque depende de sí mismo, pero Osasuna evidentemente es un equipo que, a pesar de que se ha dejado ir el último tramo de temporada, pues va a querer, como hizo el año pasado en el Metropolitano, acordaros de la penúltima jornada de Liga, dignificar la Liga y dignificar su escudo, porque es un equipo que lo dignifica siempre que puede. Y el Granada lo tiene bien también porque juega contra el Español, que es un equipo que también se ha dejado ir en el último tramo de temporada, no va a estar Raúl de Tomás y demás, pero la última jornada es muy caprichosa y es muy fea, y aquí marca uno y traslada muchos nervios a los demás. Entonces, lo mejor, hacer un Aguirre, no mirar a ningún lado y decir gana tu partido y luego ya después del partido hablamos.
Sí. El año pasado el Huesca y el Elche se jugaban la permanencia en la última jornada, el Huesca era el que dependía de sí mismo y no pasó del empate a cero en casa con el Valencia.
Que
muchas veces te puede la ansiedad. Por eso digo que hoy el Mallorca, por ejemplo, que ha ganado prácticamente al final, se le veía como que iba para adelante, pero que le podía la ansiedad. Así que a ver qué partido es más difícil, si el del Cádiz en Vitoria o el de Mallorca en Pamplona. Pero es que el Osasuna otro día no se jugaba nada con el Getafe y empató.
Son difíciles los dos.
Por eso te digo,
es que vas con pies de plomo ahí. Te pesa la responsabilidad.
Arrillaga, Vitoria, muy buenas.
Muy malas, muy buenas.
Bueno, hombre, ya lo sé. Mucho ánimo. El equipo ha bajado. Venía bajando desde hace muchos partidos. El equipo no bajan un día. Vienes bajando y ya.
Y te diría que temporadas también.
Claro, es verdad. Avisando.
Porque fíjate, en las últimas tres temporadas ha habido 9 entrenadores. 9. Abelardo, Garitano, Muñiz, Machín, Abelardo en su segunda época, Calleja 2 veces, Bendilibar y el último Velázquez.
Joder. Está explicado. Sí.
Han mareado tanto a la gente que hoy hay un periódico de tirada nacional que ponía entrenador Leo Franco. No os vacilo.
Sí. Son las plantillas, hombre.
Igual es el siguiente.
Pues igual.
Igual ha dado una noticia y no lo sabíamos. Lo que estábamos comentando, el Alavés tiene que dar la cara el domingo. No le queda otra.
Sí, hombre. Habéis hablado, ¿no? De la reprimenda de los 400 aficionados que están volviendo ahora desde...
Las imágenes son tremendas.
Desde Valencia. Ya la recibieron en Vigo, porque recordáis que fue...
En Vigo fue tremenda.
Un 4-0 y también recibieron la suya. Y evidentemente, pues como ha hecho hoy el Levante. El Levante hoy no se ha dejado en ningún momento, a pesar de estar descendido. Fíjate que en los primeros 30 minutos iban ya 3 jugadores con tarjeta amarilla. O sea, estaban mucho más intensos que el Deportivo Alavés. Y eso es un poco lo que va a tener que hacer el Alavés en su casa, en el último partido, de primera división, y dejar claro que, bueno, pues que al menos se vaya la gente con un buen sabor de boca, porque precisamente en su afición tiene su gran fuerza, ¿no? El Deportivo Alavés, que no ha hecho bien las cosas en los últimos años. Ahí están esos 9 entrenadores, y cuando ya no es culpa del entrenador, está claro, ¿no? La plantilla no da para más y no ha dado para más durante mucho tiempo durante esta temporada. No ha sido solo este partido, claro.
Claro.
No es normal en un equipo de primera división que en 13 partidos seguidos fuera de casa consiga un punto. Y luego me tendrán que explicar qué pasó durante la pandemia, porque es que después de la pandemia el Alavés ha sido de un auténtico desastre. En 86 partidos ha ganado 19. Y antes de la pandemia era un equipo serio. No sé lo que ha pasado.
Yo te lo puedo explicar.
Se ha desballestado absolutamente.
¿Tú lo puedes contar, dices,
Roberto? Sí. Hay una ruptura absoluta entre la plantilla y la dirección deportiva por una cuestión de reducción de salarios.
¿No ves?
A raíz de la pandemia, se propuso a través de la propiedad del club, el consejo de administración, la dirección deportiva, se propuso una reducción de salarios que al final los jugadores pensaron que eran demasiado respecto de lo que se pactó en otros equipos de la misma, vamos, entidad del Deportivo Alavés, ¿no? Ellos consideraron que fueron más y ahí hubo una ruptura bastante importante. Y a partir de aquí tampoco el club ha tenido los ingresos suficientes como para poder renovar la plantilla. O sea que desde la pandemia más o menos la plantilla ha ido decreciendo en edad y decreciendo también en calidad, ¿no? y en efectivos.
Gracias, Roberto. Un abrazo. Ánimo,
adiós.
Victoria. Gracias. Dos conexiones más. Una con Jordi en Mallorca y otra con Fran Viñuela en Granada. Jordi, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos.
Estaba yo pensando, Aguirre tiene muy buenos amigos en Pamplona. O sea, los días más felices de Aguirre en España probablemente estén ahí, en Pamplona.
Otra cosa es que le hagan caso, claro.
Claro.
Porque si tú ves, como bien ha explicado Manolo, tú ves al Rayo hoy, el Rayo ha dignificado la competición porque teniendo todo hecho, ha ido a por todas, ha habido momentos que le ha sometido al Mallorca, ha tenido un remate Falcao que ha sacado Manolo Reina, ha tenido un mano a mano que ha sacado Manolo Reina. En definitiva, que el Mallorca le ha costado Dios y ayuda ganarle un equipo que no se jugaba nada y que venía con bajas. Y evidentemente, viniendo de donde vienen, que hace una semana era Aroma segunda división después del 2-6 contra el Granada, pues evidentemente hay euforia, pero no hay nadie que esté confiado con la última jornada, aún dependiendo de sí mismos. Hay que tener en cuenta que el Mallorca fuera de casa este año ha ganado solo 2 partidos. Es decir, que sí, que muy bien, que dependen de ellos y todo lo que tú quieras, pero que aquí no hay nadie tranquilo. ¿Es así?
Normal. Con los antecedentes es para estar preocupado.
Pero has citado a un tipo que no ha tenido una buena temporada de inicio, ha sido Manolo Reina, pero al final, si hay permanencia del Mallorca, mucho ha estado en sus manos.
Sí,
bueno,
señor.
En el gol de hoy, regular, ¿eh?
No, y el otro día, pero...
Muy bien, en Sevilla,
hoy ha salvado 2 gordas.
Hombre, sí, tremendo.
Si hubiera tenido 2 mano a mano, que ha hecho tremendas. 2 paradas.
Sí, eso, te ríes, Lama, has dicho que en el gol ha fallado.
No,
si dicho una hoy,
todo lo que estás diciendo es verdad. Todo lo que estás diciendo es verdad.
Relájate, que no te estaba hablando a ti para empezar.
Pero soy compatible. Es que no te estaba... una tontería.
Pero para que te tranquilices, que no te estaba hablando a ti. Digo que hoy ha hecho 2 paradas antológicas y que el otro día en Sevilla,
hombre,
él sí salvó al equipo. Si ahora te das por aludido porque haya tosido o haya hecho un gesto que parece que te sienta mal, lo siento.
No.
Sí, no, tranquilo, que te pido perdón porque parece ser que tienes la piel muy irascible cuando te habla una persona.
Lleva razón, Manolo, pero perdón. Que también lleva razón Juanma, que hoy en el gol le han rematado debajo de la portería. Las dos cosas son verdad.
Que no es tan importante.
Es que pueden ser verdad las 2 cosas. Perfectamente compatibles.
Pero Santi, en el cómputo de estar
sí,
en el filo...
entra con mucha energía.
Hombre, ya lo
estoy creo. De acuerdo contigo, Tomás.
Le ha dado liderazgo al equipo.
Se va del Mallorca, ¿no?
Sí, no? se va. O sea, de hecho, hoy tanto Manolo como Reina como Salva Sevilla, una vez acabado el partido, han estado con sus familias en el césped haciéndose fotos.
Al Málaga.
Al Málaga, eso. Es que el otro día lo escuché y no me acordaba. Al Málaga.
Sí,
se va al Málaga,
por hecho
vale.
Al Málaga, sí.
Estos dos juegan en sitios buenos siempre, ¿eh? Palma, Málaga.
Málaga porque ha ganado hoy en Tenerife, si no era.
No. Yo te estoy hablando de las ciudades. Sí, que sí. Van de Palma a Málaga.
Sí.
Pero es que él es de allí.
Hombre, y es su tierra,
sí.
Además.
Claro.
Santi, las ciudades están muy bien, pero si están en primera, mejor.
Hombre,
que la ciudad puede estar bien, pero como el proyecto deportivo sea una castaña.
Sí. Imagínate el Málaga hoy ganando 0-2 en Tenerife.
Ya sé yo que probablemente se irían los dos al City, ya lo sé.
Sí.
Pero que es verdad que, oye, que de Palma a Málaga, pues oye, pues bien, va los chavales.
No
van a sufrir mucho.
Gracias, Jordi, un abrazo.
Lo que tampoco debe ser casualidad en el Mallorca es que tíos comprometidos con el equipo, como puede ser este Manolo Reina y el tal Abdón, que siempre hace una...
Es hijo de la casa, hombre.
Claro, es el compromiso de la implicación personal de los futbolistas con el club, que lo sienten su club, su equipo, además, da un extra que creo que el Mallorca subió con gol de Abdón y puede salvarse con gol de Abdón.
Ha jugado en todas las categorías el Mallorca.
Bueno, cerramos el repaso de la permanencia con Granada, que está Fran Viñuela. Hola, Fran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
El Granada recibe al Español sin RDT, como ya es la tercera vez que lo decimos desde que ha empezado el tertulión. Y claro, el Granada yo creo que se vio salvado en algún momento de la última semana y de repente hoy con ese gol del Mallorca, pues claro, se ve otra vez en el lío.
Claro, imagínate, 2-6 contra el Mallorca y 1-0 en casa contra el Atleti. Se vio salvadísimo. De hecho, hoy había ya la esperanza de que fuera matemático, pero al final el Betis, sobre todo Juanmi, es mucho Betis, le ha sido mucho más efectivo, le ha metido ese 2-0 y el Mallorca, estaban pendientes del Mallorca hasta el 92, estaba empatando contra el Rayo y ese gol de Abdo Prats se ha hecho sentir en el Benito Villamarín y a partir de ahí a sufrir, a pensar en que el Español efectivamente no se esté jugando nada y si quiere venir medio de vacaciones no vendría mal un sitio de vacaciones como el Granada y no meterse en problemas que se puede meter, porque hay muchas combinaciones en las que saldría ganador el Granada, pero hay unas cuantas que no, y esas son las que pican ahora mismo.
Suerte, Fran, un abrazo.
Cuidaros, mucho abrazo.
¿Queréis comentar algo más de la permanencia? Por cierto, Fouto, horarios. Claro, van a dividir la jornada, por un lado, el Madrid y Betis, que no hay nada en juego.
Sí.
Y luego, permanencia y Europa, ¿cómo va a ser?
Sí, bueno, más o menos estaba el departamento de competiciones de la Liga hasta última hora de hoy intentando hablar con los operadores, ya están los partidos elegidos, pero les quedará algo por atar y lo publicará mañana por la mañana, pero no va a diferir mucho de lo que te voy a contar.
A ver, esto es importante, vamos allá.
Los cinco partidos donde hay algún juego se van a jugar el domingo en dos tramos. Por un lado, el Barça-Villarreal y el Sevilla-Atleti de Bilbao por el último puesto de Europa, en este caso de Conference League, y los tres de permanencia a la vez Cádiz, Osasuna Mallorca y Granada Español en otra banda horaria. Y luego hay cinco partidos donde no hay ya nada en juego, incluido el que tú decías, Juanma, el Madrid-Betis, que es en lo normal, es que lo adelanten el sábado.
Claro.
Porque lo que ya han modificado...
Oye, podían ponerlo incluso el viernes.
Es lo que iba a decir, porque no podían poner el viernes. Madrid el viernes.
Sí, sí, también puede ser, ¿eh? También puede ser. Claro, el viernes han adelantado un partido de segunda que no hay nada en juego, que es el Zaragoza-Lugo, y luego la penúltima de segunda que iba toda a la misma hora, también la han dividido. Juanma, va los partidos por la permanencia el sábado a las 8 y los partidos por el ascenso y el playoff a las 10 de la noche.
Fouto, tienes que tener en cuenta otra cosa, el Getafe también está implicado en el descenso, porque aunque haya salvado...
Sí, lo he estado mirando, si el Elche-Getafe...
Los triples empates, claro, pueden hacerle condicionar a los demás.
Lo he estado mirando, Bañeceras, antes de hacer, he hecho los deberes esta tarde, y el Elche-Getafe puede salirse de esa banda horaria porque cualquier triple empate, claro, del Mallorca y el Cádiz con el Elche-Getafe no influye, porque siempre bajaría el Cádiz. Con lo cual el Elche-Getafe puede también ir fuera de esa banda.
Pero vamos a ver, entonces, ¿el Getafe está salvado?
No, el Getafe está salvado.
Pero sí, el Elche sí, tiene 39.
Tiene 39. Sí. Cádiz y Mallorca...
Que da igual, cállate, no te haga más lío, que no influye.
Le estoy explicando a Juanma. Sí, pero, déjame que le explique a Juanma.
Si está salvado, lo sacas de la ecuación y está no lo más fácil.
No, sí, Juanma, pero por ejemplo...
Hasta que me da cuenta que da... Hasta que no os ha contado Fouto que da igual, porque podía no dar igual.
Hay que oír la radio por la tarde.
El Celta Elche, Juanma, se ha jugado a la misma hora porque había algún empate.
Sí, eso sí lo sé, porque había una posibilidad de un cuádruple, claro, ahí del Elche, claro, tal, claro, pero ya, pero una ya... vez que ha pasado todo esto ya está, claro.
Claro, pero ya este Elche-Getafe no influye porque aunque haya un triple empate a 39 puntos, por ejemplo, Mallorca-Cádiz-Elche, baja el Cádiz.
Ahora,
y triple empate con el Getafe también baja el Cádiz.
Una cosa, el fin de semana el Pollo está en el descenso, lo otro tiene poco glamour, la Conference League está, no tiene ningún...
Sí, pero por ejemplo, la Conference son dos partidos muy bonitos, Barça-Villarreal y Sevilla-Atlético, ¿no?
Sí.
El Madrid-Betis no vale para nada, pero muy bonito, y es una semana antes de ver la final.
La Conference tiene previa, ¿eh?
Hay una pedazo de jornada final que coincide además con la Final Four de baloncesto.
Sí.
La final de la Champions femenina.
La segunda, que va a subir a la Almería el sábado.
Claro, es pedazo de fin de semana.
Sí,
acostumbra pasar el mes de mayo eso.
Sí, señor, sí, señor.
Bueno, no, el Granada, para que estén tranquilos, el Español, el último partido ganó fue al Celta, la jornada 31, y ha hecho...
Están de vacaciones ya.
Tiene dos empates, bueno, y cuatro. Si el Español gana en Granada, es que tienen algo contra el Granada, vamos.
Bueno, decíamos la semana pasada que también estaba caliente el vestuario del Español, y mira, se han cepillado al director técnico, al entrenador. Hoy la sensación es que se ha borrado Raúl de Tomás del último partido. Y he visto unas imágenes por televisión que, como pasando mucho de los goles, el que ha metido él, el que le han dado apurado, en fin, no sé, una situación un poco
mal rollo, chato, rara.
Sí, sí, hay ahí una nube negra encima del Español.
Es un rival extraordinario y una situación extraordinaria para el Granada.
Eso sí,
ha dicho antes Cañete, si yo fuera Granada elegiría el Español para jugar contra él.
Si yo soy el Granada, de los 20 que hay en la clasificación, digo, quiero jugarme en casa contra el Español. Lo mejor que me puede pasar en este momento, a lo mejor dentro de un mes atrás o un mes tal, cambian las cosas. Pero en este momento la tiene una situación ideal. Otra cosa es que vaya a dormir tranquilo durante la semana, que no va a dormir tranquilo nadie en Granada.
12:39, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan Tiempo de Juego? Alberto Arau.
La única duda con el tema Kylian es el dorsal, porque si ahora dicen que Hazard se queda al 7, ¿qué hacemos? ¿Cuál le damos a Mbappé?
Da igual.
El 69.
Según se acerca la final de Champions, más miedo me da ver cómo está Militao. Hoy por hoy Nacho y, si me apuras, Vallejo, me tranquilizan bastante más. Por el bien del fútbol sería bueno decir sin tapujos que la entrada de Hazard es una roja de libro. Si lo hace un defensor del Getafe, por ejemplo, le caen 3 partidos. Paquito, anímate, te dice un oyente. Acuérdate de que el año pasado el Huesca dependía de sí mismo para salvarse ganando en casa al Valencia, que no se jugaba nada, y empató a 0. Tengo 61 años y este tal vez sea el peor partido de la historia del Barça. 0 tiros fuera, 0 tiros a puerta y el entrenador aplaudiendo a los jugadores como si fueran alevines. Nunca me he indignado tanto, ha sido una vergüenza. Y decía otro oyente, lo que está haciendo Imanol en la Real es impresionante. 3 años consecutivos entrando en la Europa League, Gora es Reala. Y escuchad a un oyente hablando sobre Robert Lewandowski.
El Barça lo que necesita es un buen delantero, porque ya lo tiene, y una a reforzar la defensa, pero gente no con 34 años, gente joven, pero con 25, 26, ¿para qué ilusión puede dar Lewandowski? Es verdad, es un gran delantero, pero 34 tacos.
34 en agosto, 12:41, hora menos en Canarias, sigue el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Doce y 45, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española, que le da la bienvenida a esta hora a Emilio Pérez de Rozas, que no es que llegue tarde, sino que el hombre llega de currar de las motos de Le Mans y se incorpora ahora al Tertulión. Hola Emilio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Te ha dado tiempo a vivir la jornada, aunque fuera a través de la radio y con toda la intensidad de esta penúltima jornada?
Sí, me ha dado tiempo de vivirla en la radio y en el móvil.
Especialmente, ¿y en la tablet? Ah, muy bien.
Sí, especialmente el infarto del Mallorca al final.
Ah, claro, estabas pendiente.
Y luego he puesto alguna emisora de Mallorca para oír al vasco, pues ahí defenderse, pero bueno, bien, muy bien. Estupendo.
Vale, perfecto, ahora comentamos cosas. Okay. Noticia importantísima, la del Sevilla. Otra vez en Champions, Víctor Fernández, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Ese gol de Nesiri lo cambias por todos los que no ha metido durante el año, ¿eh?
Sí, y él, no sé si habéis fijado, al final hay una imagen que ha salido arrodillándose y ha ido Bono en busca de él, porque la verdad es que el añito de Nesiri ha sido horrible. Lo ha pasado mal, ha recordado al peor Nesiri, el que vino los primeros meses. Nada tiene que ver Nesiri este año con el de la temporada pasada, pero bueno, ha rematado espléndidamente y en el 80 y tantos ha metido al Sevilla en la Liga de Campeones, ha enterrado a los fantasmas y se acabó esta película y a pensar en otra cosa, ¿no?
Es que ha habido un momento ahí, el Betis ganando, el Athletic Bilbao ganando, el Villarreal perdiendo, con lo cual el Athletic Bilbao se jugaba Europa en la última jornada en el Sánchez Pizjuán.
Además el sevillismo, Juanma, que es amante del drama, pues el sevillismo le encanta el drama. Es algo, le apasiona un drama, pues ya estaba, el Athletic Bilbao se juega la vida, el Betis le gana al Madrid, el Sevilla, bueno, ha habido ahí 10-15 minutos de desastre total y absoluto, y en una jugada ha marcado el Nesiri y ahí se acabó toda la historia, ¿no?
Ha habido un día intenso en torno al Sevilla, estaban muy cabreados con que se hubiera publicado que Diego Martínez era la opción para sustituir a Lopetegui, muy cabreados, han hablado el presidente. Ha hablado Monchi en Movistar después del partido.
Y a Monchi le hemos visto especialmente cabreado. Bueno, primero, me lanza un mensaje, porque yo el otro día te decía a ti y a Oliva, en el partidazo, que creo que en el Sevilla muchas veces cuando las cosas van bien, el mérito es de Monchi, y cuando van mal, la culpa es de los entrenadores, pero yo esto lo atribuyo al entorno, a la prensa y a la afición en general, ¿eh? No digo que sea una cosa de Monchi, sino que en general creo que... todos estos factores apuntan al éxito de Monchi y al fracaso de los entrenadores. Y Monchi ha dicho esto después del partido.
Yo creo que, lo que decía antes, esto lo hemos conseguido nosotros sin muy poquita ayuda. Y hoy ha sido una muestra más de la zancadilla que nos han ido poniendo. Pero esto, ¿sabe qué pasa? Que este club tiene 132 años, es muy grande. Y si quieren ir con este club, no van a poder. Y si quieren ir contra el director deportivo, no tienen ni idea. Mira, yo tuve un entrenador que en esta casa hizo historia, ¿no? En el Atlético de Madrid, que es Luis Aragonés, que decía que tenía el culo pelado de montar en moto. Yo lo tengo muy, muy pelado y la espalda es muy ancha. Así que contra mí, yo no vaya a poder. Y contra mi equipo, jamás. Así que... analizar lo que habéis hecho hoy, analizar lo que habéis publicado hoy, sin ningún tipo de contraste, sin ningún tipo de contrastar nada, sin comentarlo con el club, sabiendo que no es verdad, para intentar desestabilizar. Afortunadamente no lo han hecho porque este tipo tiene caste y coraje. Donde hemos cometido muchos errores, Juanma, la mayoría son míos, me los apunto yo, no hace falta que tú digas que yo me apunto los buenos y los malos, yo me apunto todos. Los errores del Sevilla son míos porque soy el máximo responsable y tengo total autonomía, y yo doy gracias a tener el cuerpo técnico que tengo y a los jugadores que tengo.
Yo insisto, no me refería a que fuera él el que...
Oye, es muy egocéntrico,
Vaya.
Es muy egocéntrico.
Es un tribunero.
El desmentido, pues perfecto.
Hace mucho tiempo que se ha venido arriba, hace bastante tiempo. Y la culpa la tenemos nosotros también.
Déjame terminar. Es egocéntrico porque puede hacer el desmentido en nombre del Sevilla perfectamente e interpretarlo como un ataque al Sevilla. Pero si viese a este hombre que José Félix Díaz se levanta por la mañana y dice, voy a atacar a Monchi y me voy a inventar lo de Diego Martínez. Pues igual se lo ha dicho Diego Martínez, igual se lo ha dicho un directivo en Sevilla, igual se lo ha dicho el representante de Diego Martínez. O sea, alguien se piensa, Monchi, que alguien se despierta
en Madrid. Igual se
lo
ha dicho un empleado de Monchi, igual se lo ha dicho un empleado de Monchi.
Con ganas de
fastidiar. Igual es hasta verdad.
A Monchi.
Igual es hasta verdad.
Claro, es que es muy egocéntrico, de verdad.
No, puede ser que no haya nada con este entrenador.
Sí, por eso el desmentido, perfecto.
O puede que sí. Pero inventarse un complot para joder al Sevilla...
Pero esto, perdona, cala, es, que hace... es decir, esto que para vosotros parece lo más normal, claro, del mundo, en un sector importante de la afición del Sevilla, el mensaje de Monchi cala como que hay muchos periodistas que le quieren hacer daño al Sevilla.
No, pero es que, bueno, Juanma, aparte, el trabajo de Monchi... el día siguiente...
¿Sería buscar un entrenador? ¿Tenían una alternativa?
No. Sí. El día siguiente de firmar a Lopetegui, él tiene que tener preparado un relevo. Sí. Y ahora, con el lío que ha habido durante toda la semana, es normal que él haya hablado con gente diciendo...
Víctor, ¿qué querías decir, Víctor?
No, estaba escuchando, porque es que aquí, como no nos vamos a poner de acuerdo... No nos vamos a poner de acuerdo. Es que esto no... A ver, el cabreo es monumental, porque esto no es por una noticia. El cabreo que hay de fondo, que existe de fondo en el Sevilla y en el sevillismo. Para el Sevilla es un club un tanto extraño, porque el Sevilla es un club que no necesita a Madrid para nada, no necesita nada, es absolutamente independiente.
Pero y ya somos Sevilla... como de siempre, Víctor, vale. Sí,
no, porque tiene razón lo que dice Víctor, joder.
No, pero estamos otra vez con el centralismo.
A ver, voy a pedir dos cosas. Vale. Que dejemos hablar a los demás y que si le interrumpen a uno, no se haga el ofendido, ¿verdad? Y deje de hablar, porque esto es una tertulia. Es lo más normal, ¿verdad?, del mundo que interpelar a...
No, pero yo dejo de hablar porque yo os escucho.
Sí, pero...
Y si piso a Ciro, se convierte en un gallinero.
No,
y entonces
me gusta esa actitud. Adelante.
Exactamente.
Adelante,
si quiere Ciro aportar algo...
No, pues perdona.
Ciro lo aporta, que yo no me ofendo. Vamos, otras cosas... Yo no me ofendo por nada. Esta, Ciro, es la explicación que existe aquí. Tú puedes estar o podéis estar de acuerdo o no, pero eso es lo que se siente aquí. Y lo que se siente aquí es que al Sevilla no se le trata como un grande. No se le trata como un grande. Los despliegues mediáticos que hay con la Champions no son los mismos que con el Sevilla. A Sevilla siempre que con el Atlético Madrid, Barcelona y Real Madrid. A Sevilla se le mira siempre hay algún lío. Se le mira a Sevilla. Al Sevilla no se le considera un grande. Y Monchi ha entendido hoy que, por ejemplo, al Atlético Madrid, al Barcelona y al Madrid no le sacan el día que juega en el Wanda Metropolitano que él ha hablado con otro entrenador. Ese es el cabreo de Monchi. Ese es el cabreo, eso, ese es el cabreo de Monchi.
Eso desde que el periodismo ha pasado.
Sí, pero con el Madrid no ocurre.
Sí, sí, ha pasado en Barcelona, en Madrid, con el Atlético de Madrid, siempre.
¿Tú veías las ruedas de prensa de Mourinho en el Madrid?
Ah, pero Mourinho, porque había una guerra con él.
Pero si el Madrid iba a jugarse la Europa con el nombre de Mourinho en la mesa.
Puedo hablar una cosa además desde Sevilla, vamos a ver. Monchi, lo primero que hay que decir es que es el personaje más protegido por la prensa de Sevilla que existe. La mayoría de los periodistas que cubren el Sevilla, si no son la guardia pretoriana de Monchi, les falta poco. O sea, prácticamente casi todos comen en la mano de Monchi y Monchi en la mano de ellos.
Eso no es verdad.
Bueno, es mi opinión. Como es mi opinión, la verdad, pero yo, que tú, porque yo llevo muchos años... No, perdona, opinar. Yo puedo decir lo que quiera. Y
claro,
luego
pero
lo que
te digo
quieras.
Yo que no es verdad.
Bueno, está bien, tú puedes lograr decir lo que quieras.
Esa es tu información y el mano
como
tiene
yo, otra. Como yo tengo mi opinión y yo conozco a los que cubrís el Sevilla y yo sé por dónde respiréis cada uno, yo puedo decir lo que yo quiero. Tú ahora dirás lo que te dé la gana y me parece muy bien. Monchi está acostumbrado a que le bailen el agua permanentemente. Permanentemente, porque Monchi, aquí donde yo estoy sentado, es el que manda. Yo estoy a 100 metros del estadio de Pijuán. Y entonces lo que él dice
que ha ganado
se
mucho.
Le hace... Pero si es que yo no estoy criticando.
Es que ha ganado mucho.
Yo lo que digo es
que el Sevilla era un club ridículo
Sevilla,
hasta que llegó Monchi.
Pero si yo no estoy criticando cómo trabaja Monchi deportivamente, que lo borda. Yo lo que digo es que como Monchi tiene prácticamente en su mano todo lo que es la información sobre el Sevilla, cuando esa información salta de Sevilla a otras ciudades y entonces se le critica en su gestión, se dice que a lo mejor no ha acertado, a Monchi le sienta mal. Porque él no maneja el círculo de periodistas que no solamente viven en Sevilla. Y eso es lo que le ha pasado. Él lleva 2 semanas que está cabreado, y a lo mejor con toda la razón del mundo, porque se cuestiona a Lopetegui. Yo, por ejemplo, me parece increíble que se cuestione a Lopetegui, lo llevo diciendo 2 o 3 semanas, un tío que ha conseguido un hito que es meter por tercer año consecutivo al Sevilla la Champions. Pero quiero decir...
¿Quién cuestiona a Lopetegui?
Por ejemplo, tú.
Sí, pero tú no estás diciendo que yo soy un periodista alfombril con
Monchi. Diciendo, tú me has preguntado que quién cuestiona...
No, tú estás diciendo que Monchi está cabreado conmigo.
Tú me has preguntado que quién cuestiona a Lopetegui y he dicho que, por ejemplo, tú.
Claro, pero entonces, ¿cómo me dices que yo hago lo que me
entonces,
dice Monchi?
¿Qué es lo que le pasa a Monchi? Escúchame, tú te estás sintiendo que eres el periodista alfombra de Monchi. Yo a ti eso no te lo he dicho. Eso te lo estás sintiendo tú.
¿Lo has dicho antes?
No, a ti no te lo he dicho. Yo he dicho que la mayoría de los periodistas...
Somos 5 los que seguimos al Sevilla.
Bueno, pues serán 4.
Escucha, una cosa. Cuando hablas de despliegue mediático, Víctor... No, espera un segundo, Emilio. Cuando hablas de despliegue mediático, hay que decir que este programa, esta cadena de radio, invita a Monchi a que esté mañana en directo en el partidazo.
No me refiero.
No quiere hablar.
Perdón.
Solamente quiere hablar con los medios de aquí.
¿Y dónde va a hablar Monchi mañana?
En los medios de aquí.
¿En dónde? En COPE Sevilla habla mañana. Por la noche en el
partido. No a Radio Marca Sevilla, que es donde le interesa
por,
ir.
¿Por qué no habla conmigo y sí con vosotros?
Porque no quiere, coño.
Pero espera, Víctor, ¿me puedes dar una razón?
Yo qué sé, yo soy...
Sí, lo sabes.
Yo sí no lo sé, no, ¿qué coño lo voy a saber?
¿Cómo que no lo sabes?
Que no. Vamos a ver, es que hay una cosa, y además yo te agradezco que me dejes hablar de esta forma. Hay una cosa, y está Lama absolutamente equivocado. Yo tengo con Monchi, Lama, broncas. Yo he tenido con Monchi.
Como yo con mi madre.
No, con tu madre no. Sí, que jamás has tenido tú con directivos del que has seguido. ¿Cómo puede decir que aquí Monchi tiene el periodismo? Lo que pasa es que Monchi.
Tú te estás autoseñalando.
Hombre, claro, porque yo no hablo de otro, yo hablo de mí. Porque yo pongo el pecho por delante. Yo hablo de mí, yo no hablo de nadie, yo hablo de mí.
Cuando uno se autoseñala, malo.
A ver.
No, malo no, bueno, porque tiene dos narices. Malo no, es bueno.
No, porque si tú no lo eres, pues no te autoseñalas.
A ver una cosa, voy a decir una cosa antes de que la diga Siro, porque es la que iba a decir Siro. A ver, esto que ha inventado Monchi,
es el hilo negro. Es más viejo que el hilo negro.
Es todos, o sea, están, es decir, contra el Sevilla. Todos están contra el Sevilla.
Esto, claro, esto es cuando un equipo está forzado, está cuestionado. Porque aquí no estaba cuestionado el entrenador. Estaba cuestionado la manera de jugar del Sevilla. Estaba cuestionado que el Sevilla hace unos meses era candidato a la Liga. Estaba cuestionado que ha llegado a las dos últimas jornadas ahogado y haciendo horribles partidos y no tenía la plaza de Champions. Tal. Era todo eso lo que estaba cuestionado. Y entonces, ¿qué hace Monchi? Pues Monchi, que tiene más años que nosotros en el fútbol, se inventa la persecución. Que, insisto, como dice Ciro y como pensamos todos, porque todos los que estamos en este tertulión tenemos el culo pelado como Monchi del tema del fútbol y de saber cómo se critica y cómo se señala a los medios de comunicación cuando, para hundir a un equipo, pues se lo ha inventado y ha sacado esto para adelante. Y es así. Y eso es más viejo que el fútbol, vamos. O sea, es decir, que este señor que maneja perfectamente todos los hilos, que es el típico tío que no explica que tiene 48 jugadores fichados y distribuidos por un montón de equipos del mundo para ver a 150.000 euros cada uno a ver si le sale uno que sea de 20 millones. O sea, este señor no, también, no se inventa, bueno, también se inventa las peleas estas, no, también se inventa estos ataques que se ha inventado. ¿El qué es verdad? ¿El qué no es verdad? ¿Que tiene 40 y pico fichados?
Es que Monchi, vamos a ver. Es que Monchi se fue, cuando Monchi se fue a la Roma, aquí vino Óscar Arias Caparrós, y si siguen un año más, mandan el Sevilla a tercera división. Y Monchi ha tenido que hacer en dos años ha tenido que hacer dos equipos enteros.
Pero que y está bien, Champions. Víctor,
te compro los méritos de Monchi. Lo que no compro, es que España está contra el Sevilla. Es lo que no compro, que es lo que está vendiendo Monchi.
Juanma peor. Que España está. Que España está contra al Sevilla porque se ha publicado que hay un entrenador que podría ir al Sevilla.
No creo que haya dicho eso Monchi.
La película de que España está contra el Sevilla, pues bueno.
Yo no creo que haya dicho eso Monchi, Paco.
Si vienen contra mí, ¿pero tú quién eres? ¿Tú qué eres? ¿Hay periodistas que se levantan pensando en Monchi?
Mira, Víctor, y tú lo sabes como yo. Mira.
Sí, ahí no. Víctor, es que yo conozco, no, déjame hablando, Víctor, que yo conozco a Monchi.
Claro, y yo también. Mira, Víctor, que te digo una cosa. No, yo no lo conozco como tú, por eso tú que le conoces mejor que yo.
Porque Monchi es un majara.
Pero muy listo, un majara muy listo.
Hombre, muy listo, muy bueno.
Monchi tiene todos los méritos deportivos que ha conseguido el Sevilla. Pero Monchi se equivoca en una cosa, que es que quiere manejar todo lo que rodea al Sevilla que no es deportivo. Y Monchi parece que no se da cuenta. Para eso estamos los demás. Para los que le quieran aplaudir, le aplaudirán. Claro, y los que se
por
lo
eso nos peleamos con
critican.
Él. Por eso ¿Cómo? Nos peleamos con él.
Claro,
por eso,
así vienen pelaros.
Por eso nos peleamos con él. Cada 15 días tenemos una bronca con él.
¿Por qué hablan COPE Sevilla, Radio Sevilla, Radio Marca Sevilla, Onda Cero Sevilla? Porque le interesa. ¿Por qué no se atreve? No es que no se atreva, porque él puede
¿Por qué no quiere venir
a los medios de comunicación de ámbito nacional? Porque no le interesa. Porque su discurso está aquí cuando gana al Betis y se pone de rodillas en medio del césped para que le vean los suyos, porque los tiene ganados. Porque con este mensaje, él tiene ganado a los suyos, que posiblemente es lo que tiene que hacer. Pero que no te importe que yo diga que lo contrario es la realidad.
Pero una cosa, es bueno que se gane a los suyos, pero lo que no es bueno es que diga que nosotros, los demás, estamos contra el Sevilla, ¿eh? Eso no es bueno. Y eso es lo que está vendiendo Monchi.
Pero yo creo que hoy se ha cabreado. En eso podéis llevar parte de razón. Pero también os he contado antes lo que hay de fondo dentro del Sevilla, que entienden que no se le valora y no se le da al Sevilla el tratamiento que se le tenía que dar.
Mira, yo mañana le iba a dar tratamiento y no me deja darle tratamiento mañana, con lo cual, claro, ¿qué voy a hacer?
Juanma, que luego hay otra cosa, Víctor, y tú lo sabes como yo. Mira, el Sevilla ha ganado 6 Europa Leagues y se le ha dado una bola exquisita. Betis ha ganado una copa, yo entiendo que al sevillista le joda, pero sí que yo entiendo porque yo sé cómo funciona esta ciudad. Eso le duele a Monchi, porque se le está dando más bola al quinto que al cuarto. Y eso le duele a Monchi.
Claro. El que ha ganado la copa es el Betis.
Pero Monchi se tiene que dar cuenta que cuando... No, pero déjame que termine. Monchi se tiene que dar cuenta que cuando él ganó la Europa League, había cuatro por encima de él, por ejemplo, en la Liga, y se le daba bola a él, porque cuando uno gana un título, gana un título, y el Betis se ha ganado que este año se le dé bola, y a él le joroba que el Betis le haya podido comer un trocito de pastel en la ciudad.
No, no,
entonces,
es
eso. Sí, vamos, no, que no es. No, él, a él, no, y entonces no es eso, España Mauro. Ya no le mira.
Hombre, no, no, no es eso. A él le, vamos a ver, él, después hay otra parte de la entrevista de Mónica, extraordinaria entrevista de Mónica, que dice y se muestra muy autocrítico, porque esa es la otra parte, que ahí viene el asunto de Lopetegui y el asunto suyo con la plantilla. Y Monchi, que por cierto quiero aclarar, Monchi no ha dicho voy a ver qué hago, como diciendo voy a ver si dejo el Sevilla. No. Monchi ha dicho que él se tiene que sentar, y porque él sabe que ha hecho cosas mal. No tiene muy claro lo de entrenador y sabe que lo de la plantilla no le ha dado una vuelta de tuerca.
Ah, no tiene muy claro lo del entrenador. Eso es lo que le duele. Porque salen nombres, ¿no?
Claro, estupendo. Eso es lo que le duele.
Ah, está muy bien.
Lo digo
fantástico.
Yo, pero eso lo digo yo.
Bueno, vale.
Eso lo digo yo.
Bueno, pues
otro de la prensa capitalina que quiere desestabilizar.
Cuando el río suena, sí. Exacto. Cuando el río suena.
Pero perdona, Paco, que yo sé lo que dicen aquí en Sevilla. Que aquí en Sevilla, los primeros que han filtrado que no es seguro que siga Lopetegui son los que siguen al Sevilla.
Claro, pero es verdad.
Hay que darle mucha vuelta porque son grandes periodistas.
Pues entonces desestabilizáis
en
Sevilla.
Porque son grandes periodistas y se acercan a la fuente más importante de información que hay en el Sevilla.
Pues también lo dice.
Y los primeros que han cuestionado a Monchi, los primeros que han cuestionado a Lopetegui en el Sevilla es Monchi.
Es que con Monchi yo tengo como 7-8 peleas al año.
El primer interesado que salga la información es Monchi.
7-8 años, 7-8 peleas. Sí,
no le interrumpas, Emilio, que está hablando. Emilio, no le interrumpas a.
No, que
tiene muchas
que no
broncas, pero
que,
eso es habitual.
Que no es un camino de flores, que efectivamente sí. Nosotros somos los primeros, y al igual que te pega el zambombazo a ti, pues mañana me lo pega a mí y dice: ¿Te ha inventado lo de Lopetegui? ¿O no? O Monchi,
en el zambombazo.
Es que es así, ¿por qué? Porque mi trabajo sí, es intentar contarle a la gente
una cosa.
Yo le he contado a la gente.
Tú estabas el otro día en el programa, cuando yo dije lo que dije. Que es lo que hoy me ha reprochado Monchi.
Claro.
Y una cosa, lo mantengo.
Y te dije que yo no estoy de acuerdo contigo.
Perfecto,
¿no?
Pero tú puedes estar no de acuerdo. Pero yo lo único que digo es que el entorno del Sevilla, la prensa de Sevilla, la afición del Sevilla, cuando las cosas van bien, el artífice y el crack es Monchi. Cuando van mal, los entrenadores. Y eso lo mantengo. Pero yo no digo que sea Monchi el que dice eso.
Pero te lo explico, te hago un matiz. Aquí se critica a Monchi. Se critica mucho más de lo que pensáis a Monchi. Pero Monchi es intocable.
Bueno,
por
vamos
supuesto,
a ver la entrevista mañana. Mañana escucharé atento la entrevista.
Por supuesto que Monchi es intocable. Porque
pero ¿cómo
el Sevilla
no va a ser intocable? Joder,
porque el Sevilla era un equipo
como el Cholo del Atleti.
Como el Cholo y como Florentino Pérez en el Madrid. Monchi es intocable. Monchi es el Sevilla. ¿Por qué? Porque le ha dado grandeza. Y eso se puede entender o no.
Porque
lo ha ganado.
Pero luego. Sí, sí, efectivamente. Pero bien que luego criticas a los que defienden a Florentino, los que defienden al Cholo y tal. O sea, tú ves la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Que sepas que todos tenemos un Monchi en nuestra vida. Todos tenemos un Monchi.
Bajo ningún concepto.
No.
Bajo ningún concepto critico yo porque vosotros elogíis continuamente a don Florentino.
Sí, yo soy... Yo precisamente. Yo soy el más... Efectivamente, el más florentinista soy yo. Un día le voy a contar a todo el mundo.
Pues sí. ¿Ves tú cómo esa realidad
en mi caso si llevo 6 años haciendo este programa de radio y no ha pisado los estudios Florentino Pérez, a lo mejor da que pensar que no hay tal
pues
cosa.
Lo mismo pasa aquí con Monchi, Juanma.
Vale. Ya me he cabreado.
Está muy interesante, Víctor, que abras el micrófono y que desde una provincia se pueda explicar esto, ¿no?
Sí. Perdona, te voy a decir otra cosa. El más de provincia que tú soy yo. Más de provincia que tú soy yo.
Me parece muy bien.
Sí, no. Es que a mí esto del capitalino y todo esto, eso se lo dices a Monchi, al otro, al de la moto, a todos. De provincia soy yo. Que yo también me fui con la maleta de madera y con una mano delante y otra atrás a buscarme la vida a Madrid. ¿Entiendes?
Hasta hoy.
¿Y a mí qué me dice?
Yo hablo desde la capital porque es donde está la COPE.
Yo soy de provincia.
Sé perfectamente dónde estoy.
Claro, exactamente.
Vale, ya está.
Víctor, que Monchi no sea intocable en el Sevilla. No significa que se equivoque, no significa que no pueda ser criticado, no significa, como dice Manolo Lama, que se apropie la propiedad de Sevilla.
Oye, a todo esto, Lopetegui sigue seguro, ¿no?
Hombre, ahora más. ¿Cómo va a cambiarlo?
No, le pregunto
después
le pregunto
de negarlo todo.
No,
le hombre, es que ahora no puede cambiarlo. Ya me dirás. Se tendría que ir él después de
A ver, Emilio, porfa, deja hablar.
De criticar a quien ha dicho que a lo mejor lo cambia. Ahora no lo puede cambiar.
No ha dicho que a lo mejor lo cambia. Ha dicho que
¿cómo?
Se
ha dicho que era mentira
él.
lo que se ha dicho.
Claro, que se había reunido con él. Ahora, a partir de ahora se puede reunir con el entrenador que quiera.
Quedaría bien que cambiara el entrenador.
Yo no lo tengo claro, Juanma.
Quedaría bonito que lo cambiara ahora. Quedaría bonito.
Hombre, escuchándole, mira, da la impresión de que sigue.
Sí, sí, pero claro. Pero Roberto,
lo que yo conozco. Pero ¿por qué estaba tan atacado hoy en la entrevista? ¿Tan nervioso?
Hombre, yo le entiendo. Porque les ha pasado canutas.
Claro,
porque el Sevilla ha marcado en el 80. Es que eso, ahí yo lo entiendo perfectamente. Ha marcado en el 85 y sales con toda la tensión que has vivido las últimas semanas.
Roberto, que el Sevilla iba a ganar la liga.
A ver, Lama.
Yo que te diga la última. Mira, Víctor Fernández, cuando dice una cosa de Sevilla, va a misa. Porque es un periodista que sabe mucho. Y repito, quien ha cuestionado a Lopetegui ha sido Monchi.
No, pero que
está,
pero vamos.
Monchi.
Pero no, que ese no es el cabreo de Monchi.
No,
que ese no es el cabreo de
Monchi. Que a mí me da igual el cabreo
de Monchi. Que el cabreo de Monchi.
Que a mí me da igual el cabreo de Monchi.
Que
yo ahora te estoy diciendo. Pero déjame que termine.
Explicando cuál es el cabreo de Monchi.
Sí, que el cabreo de Monchi me parece muy bien. Pero que yo te estoy diciendo que el que ha generado este ambiente contra Lopetegui es Monchi.
Bueno,
Monchi no.
Yo no le he escuchado una mala palabra a Monchi.
Hombre,
claro que no.
Monchi no puede decir eso, Manolo. Bueno, Monchi no ha generado.
Pero él entiende la duda.
Claro.
No, Monchi no ha generado. El que ha generado la duda es el
juego. Víctor, ¿a qué hora le entrevistáis mañana?
A la una y media.
A la una.
Por favor, que no sea violento, que tengo miedo a tus broncas con Monchi.
De una idea.
Eso de Paco es más cabrón que todo lo que ibas escuchando desde que ha empezado.
Escúchame, que estoy yo aquí solo con ocho fieras de Madrid, ¿eh?
Ahora me entiendo.
Víctor, bienvenido a la cueva. Bienvenido a la cueva. Así llevo yo 38 jornadas.
El cabreo de Monchi es que esas informaciones no salen con el Madrid. Vale, es el cabrón de Monchi.
Ya está. No,
salen el día que el Sevilla
escucha, Víctor, poco leéis o escuchéis del Madrid si pensáis que no salen informaciones que son jodidas para el club. Es que tenéis un problema, te lo digo en serio. Las cosas hay que verlas desde todos los puntos de vista. No solo desde Sevilla, desde Madrid, desde Barcelona, desde el País Vasco o desde Gijón.
¿Y alguna vez hay que verla desde aquí?
Efectivamente. Yo he estado también ahí, ¿eh? También he ido al campo y he visto cosas, le he visto en finales europeas. Es que, joder, de verdad, que me habláis como si no hubiera salido en mi vida.
No te hablo a ti de nada.
Sí, me habláis. Gracias, mañana hablamos. Un abrazo. Gracias. Gracias, Víctor.
Trata bien, amor.
Gracias. Y Albelda, no montes estos pollos en los debates, que estás montando.
Madre mía.
Ahora viene el de Albelda.
Me sentí identificado con Víctor, ¿eh?
Sí, ¿no? Que eso, toda la culpa.
Lo del centralismo.
Y yo,
eso
cuando
sí.
dice que se siente solo.
El centralismo es
asfixiante. Cuando Víctor dice que se siente solo, yo también.
¿Ves? A ver si éramos más del otro lado, ¿eh?
No, está Víctor con Víctor. Pues te digo una cosa.
En la soledad,
sé si estáis de acuerdo con Víctor. Ahora, sois cobardes como vosotros solos, porque no ha salido nadie a defenderle.
No, yo.
A mí no me defiende nadie tampoco.
El resumen que estaba y la conclusión que estaba sacando de esto es que Monchi, que está respaldado por su trabajo, es absurdo que él abra estas guerras. Es lo que estaba pensando mientras os estaba escuchando.
Yo creo que eso. Sí,
pero Monchi se equivoca en la forma, ¿eh? El mensaje de Monchi no es saludable.
Es fruto de la debilidad en la que se ha visto él en las últimas semanas. Porque,
una y diez, es muy tarde, hora menos en Canarias. Mensajes que dicen, perdóname, Rico, ¿qué dicen los oyentes?
Monchi es muy prepotente, se cree intocable y cada vez tiene el carácter más avinagrado. Siempre está quejándose y es algo que ya cansa. Ole, el león de San Fernando, señor Monchi. ¿Cómo se nota que cuando juega el Sevilla con un equipo de la capital los periodistas sacan noticias falsas sobre él? Sevilla Fútbol Club de Champions. Señores, Monchi transformó el Sevilla de un equipo vulgar a un equipo campeón. Estaría bueno que le dieran palos al mejor director deportivo de la historia del fútbol. Al Sevilla no se le trata como un grande porque no es un grande. He ahí el problema del sevillismo. No se le puede meter en el mismo saco del Barça y del Madrid y después viene el Atlético. Otro dice, Monchi es al Sevilla lo que el Cholo al Atlético. Tiene a su gente cegada y a los periodistas de su equipo comiendo de su mano. Y decía otro oyente, todos sabemos que los periodistas de Madrid prefieren al Betis antes que al Sevilla. Y si no, lo votáis en directo. Y escuchad a un oyente hablando sobre el horario de los partidos.
¿Qué manía tienen de poner
un partido a cada hora. Con lo bonita que ha sido hoy la tarde, trabajando en el tractor, rozando y oyendo una jornada de fútbol como Dios manda, con todos los campos abiertos y fútbol por todos los costados.
Eso es. ¿Identificas el sonido del tractor, Cañete?
Totalmente. Es época de desbroce, además. Necesito personal y os vendría muy bien a muchos pasaros por el campo.
Desbrozar, ¿verdad?
Para relajaros.
Sí, y para salir del centralismo. A ver, Albelda, mañana vamos a desbrozar a la finca de Cañizares, ¿vale?
Bueno, yo no tengo problema, ¿eh? Yo, vamos, lo que haga falta.
Eso es correcto, porque para desbrozar y todo eso hay que ver al campo, sí, eso es verdad.
Sí, no, hombre, yo no tengo
la en la ciudad no lo haces.
Si te vas a desbrozar en la Gran Vía, lo tienes jodido, ¿eh?
Por eso te digo que
como
es correcto.
Como metas el tractor y el arado por la Gran Vía. Bueno, 1:12, hora menos en Canarias. Esto es el tertulión, vaya tertulión. Gemma Santos, mensaje importante, Gemma.
Pues si te apetece un poquito más de emoción esta noche, que sepas que lo tienes muy fácil. Solo tienes que entrar en Luquia.es o en tu local Luquia más cercano y apostar a tu deporte favorito. Así de sencillo, todo con Luquia. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
1:16, hora menos en Canarias. Tertulión, tiempo de juego, tramo de opinión importante, influyente. Penúltima jornada de liga. Han pasado muchas cosas. Una muy previsible y es que han empatado el Barça y el Getafe. Muy, muy previsible.
¡Biscoto!
Sí, yo, si no fuera porque sé que en el fútbol es verdaderamente imposible ponerse de acuerdo y para empatar un partido, y que eso no ha pasado nunca en la vida, y menos en una jornada como la de hoy en la que se ha demostrado...
Es broma, ¿no?
Es una broma.
Es broma lo que estás diciendo.
Es broma, ¿no?
Ya, me habéis
pillado. Lo dices en tono irónico, ¿no?
Me habéis pillado. Bueno,
vale, es que yo...
Pero he tenido que decirlo bastante rato para que...
¿Qué credibilidad tienes que se lo estaban zampando
todos? Yo he contado aquí cómo se hace eso, entre otras razones.
Bueno, pues...
Se hace sin hacer nada.
Eso responde...
No, Antoñito, no. Se hace hablando el 14 de agosto.
No, sin hablar, no se habla. Si es que no hace falta.
Eso responde al estado de debilidad tan grande que han pasado estos dos equipos todo el año. El Getafe se vio en segunda división y el Barça se vio quinto, sexto, y cuando los dos han tenido la oportunidad...
No, si justificación tiene, Miguel,
No, yo no me estoy justificando.
No, el empate, tú no, por supuesto.
Interpretando por qué han hecho esto.
Porque estaban deseando que se acabara el martirio este.
Y lo han terminado.
Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que hay que instaurar el fútbol telefónico y se ahorra el Barça el gasto de ir a Getafe y todo el jaleo. Oiga, vale, el empate cero no venimos. Y todo el mundo viene.
Estaba cantado.
Oye,
el empate,
no, pero escúchame,
los,
déjame.
Los de las quinielas no habrán sido, puesto un 1-2.
Ha sido tristísimo.
Lamentable.
Pues por eso te digo, como
y
consecuencia...
Y se juega por teléfono y se acaba.
Lamentable, lo haga quien lo haga.
No, es que la consecuencia me da igual. Yo te digo que he puesto un partido, un espectáculo como este, llámale como tú quieras, lo de ha sido ridículo por parte de los dos.
O sea, es que como espectáculo es vergonzoso.
Yo estoy muy de acuerdo con Elena, que sospecha, bueno, no sé si sospecha, pero lo estábamos hablando aquí, que Dembélé no ha salido por eso, porque igual a Dembélé no le...
Le da por meterla adentro.
Claro.
Hola, Elena Condis, Barcelona. Hola, ¿qué tal? Perdón, Madrid.
No, Madrid, estoy al lado de Paco en el estudio.
Igual hay que explicarle bien. Escucha, que no vale el empate y el tío la cuela por todas las cuadras.
Estábamos bromeando, pero la verdad es que Xavi no nos ha dado ninguna explicación... Que nos haya convencido cuando le hemos preguntado por qué no ha jugado Dembélé. Dice que se desgastó mucho en el anterior partido.
Perdona, todos nosotros conocemos a entrenadores que le han dicho a jugadores esto acaba en empate, ha habido uno que no ha querido y no ha salido en la alineación.
No ha jugado.
Claro. Ya está, eso lo conocemos todos y tenemos nombres y apellidos. O sea, ningún
Santi,
problema.
¿No estuviste tú en el famoso Celta-Valladolid?
Sí, yo estuve en el partido más ridículo que se ha jugado en la historia del fútbol.
Hay un español logroñés que se empató, Valladolid empatando, canta, Santi, jugaba promoción.
Si le dejáis, a lo mejor se expresa. Y nosotros salíamos de cualquier opción de descenso.
descenso. ¿Y sabéis cómo se hace? Se hace con muchas dudas al principio porque todo el mundo no sabe lo que va a hacer el rival, no sabes lo que va a hacer el rival porque te diga lo que te hayan dicho durante la semana.
Igual no te fías.
A algún contacto no te fías y empieza el partido. Y a partir del partido yo veo tu actitud y tú ves la mía. Y mi actitud es no hacerte daño si no me lo haces tú. Y esa es la película. Aquí no hay un pacto. Aquí, si hay un pacto, no te fías. Con lo cual empieza a rodar la pelota y tú miras al rival y dices, no te preocupes que yo no voy para allá.
A ver, Santi, perdona una cosa. ¿Se considera?
Viva el fair play.
¿En esos partidos se considera una agresión un tiro de 35 metros que claramente ni va a puerta?
No, para nada. Pero... Y luego tuve otro partido en un Manchester-Valencia, yo creo que estaba ya David, que también nos valía el empate para dejar fuera a la Fiorentina, y se jugó la primera parte a cara de perro, y la segunda parte, a partir del minuto 10 en Mestalla, hicimos también...
Nuestra pues gente nos cantaba allí, que se besen, que se besen.
Ya no vamos a por vosotros, nosotros a por nosotros. Para ese partido de decir que entonces se permitía al equipo local inflar los balones, no como ahora, que llevan un manómetro los árbitros. Y yo puse el balón, que si normalmente hay que ponerlo a 0,9, 0,8, 0,9, yo lo puse a 1,5, para que así en vez de un balón fuera una piedra y que no se moviera, y que cuando uno chutara prácticamente no pudiera.
Era el pie.
Cosita.
Emilio, pero... juego limpio.
Robert. Son detalles que hay que hacer, y ya está.
Son cosas que pasan en la vida.
Porque es que era legal. Es que eso era legal. Porque el salvo que alguien se quejara,
eso decía el árbitro, el furgón,
y el árbitro dijera, uy, mira, lo probaba con las manos y decía, no, ahora ya hay un manómetro. Pero antes eso era legal, tú podías poner el balón muy hinchado o menos hinchado.
Y dejasteis crecer un poquito el césped a nivel de cardos de 1,5 metros.
Ya te digo yo, que con el balón con el que jugamos, eso no se podía ni mover.
De todas maneras, lo habéis resumido bien, ¿eh? El tema de dónde vienen los dos equipos. ¿Eh?
Claro, hombre.
Ahí está la clave, es que hay que ponerse en situación. Vienen de un año malo para los dos, aunque al final, pues bueno, han conseguido su objetivo. El Barça ya no podía ganar la Liga, pues su objetivo era Champions, y si era segundo mejor, y el Getafe salvarse. Es que hay que ponerse en la situación.
Con esto
no quiero justificar el que sea...
No se puede justificar.
Pero está cantado. No suframos más de los dos. Ya está. Sí,
claro. Elena, ¿van a cerrar Lewandowski?
Bueno, lo que sabemos es que Laporta y Mateo Alemán le han pedido un poco de paciencia a Xavi y le han prometido fichajes. A mí el 12 de abril, una persona que está muy bien conectada en el mundo del fútbol, me habló ya de acuerdo entre el Barça y Lewandowski. Lo consulté en ese momento con el club, con los que mandan, y me dijeron que no había nada hecho. En las últimas horas son dos personas más que me han dicho que en el Barça, algunos de los que mandan, ya dan por hecho que Lewandowski vestirá de azulgrana la próxima temporada. Xavi ha hablado con él en varias ocasiones. Le ha intentado seducir. Bueno, ha hablado con Mil, pero ha hablado con Lewandowski y Lewandowski le ha dicho que le seduce su proyecto y que a él le gustaría vestir de azulgrana por 3 temporadas. ¿Cómo lo van a hacer? Porque yo le preguntaba a la persona del Barça, que en su momento le dije, ¿eso es viable? Y me decían, bueno, tenemos que hacer sobre todo deberes en el área deportiva, dando bajas a muchos futbolistas y consiguiendo ventas, y deberes también en el área económica, activando las famosas palancas CVC, vendiendo Barça Estudios. Pero a Xavi le han prometido que le van a traer fichajes. Y lo que le gustaría a Xavi es un delantero centro.
Yo me creo el acuerdo y me creo el deseo de Lewandowski, pero me temo que sea otra vez enseñarle al niño el jarapato de la pastelería y luego no meterle dentro.
Yo me creí que estaban de acuerdo con Messi, y mira dónde está Messi.
Ya, pero yo aquí veo al jugador con una voluntad muy grande de jugar.
El primer paso de Lewandowski ya está dado. Que ha dicho que no quiere renovar.
Más voluntad que tenía Messi de quedarse en el Barça, no creo que tenga Lewandowski por venir. Pero que hasta donde yo sé, confirmo todo lo que dice Elena, absolutamente.
No, si la información es buena, si lo que es mala es la credibilidad de la Porta y de los directivos.
Para Lewandowski, con 34 años en agosto, que el Barça le firme hasta los 37, un contrato de 3 años, es un chollo.
Pero también habrá que ver el tiempo que va a aguantar Lewandowski para que arregle el tema de Modric.
¿Cuántos tiene Modric?
O Benzema, yo lo tengo.
¿Cuántos tiene? No lo sé.
36.
Xavi dice que el ADN no le importa, porque ahora los futbolistas se cuidan muchísimo.
Bueno, es uno de los que se cuida. Por cierto, este especialmente. ¿Eh?
Por eso.
El problema es cómo pagarlo. Si el problema no es el ADN. El problema es cómo puedes pagar 40 kilos por Lewandowski.
Una cosa que
esa es la verdad.
el bueno. futbolista es tuyo, es una historia. Irte a por un delantero de que va a cumplir contigo 35, 36, 37 es un riesgo. Y sí, si no lo queréis ver, que es, Tony Freixa piensa lo que yo.
Pero escucha, que el Barça está en pan para hoy. No está pensando en mañana.
35
no,
claro. goles en 34 no, partidos.
Yo hablar
querida, de Lewandowski. Que sé quién es Lewandowski.
Le ya sale mejor Morata que Gratis.
No, no es como Morata. Yo te digo que y el Tony Freixa piensa
mejor, digo, que
yo.
Morata, Antoñito, es el plan B. El plan A es Lewandowski.
Bueno, el plan que tienen Alemán y Miguel Ángel Gilmarín es Inter.
Escucha,
a mí, pero que te digo, el plan A es Lewandowski.
Al contrario de lo que decía un mensaje de no, fichar pues a un viejo. Lewandowski tiene 3 años a 30 goles en la Liga Española.
Ah, bueno, pues
esto,
ojalá.
Esto no es el Kun. El Kun venía de no jugar prácticamente nada. No. Eso sí que no tenía ningún sentido. Es balón de oro de hace 3 meses y va a meter 30 goles. Muy bueno.
Yo solo quisiera recordar, como ha salido el nombre de Messi, ¿vale? Que Messi es el único jugador del mundo, que cuando se ha querido ir de un club no se ha ido y cuando se ha querido quedar no se ha quedado. El único jugador del mundo. Por lo tanto, aquí puede pasar absolutamente de todo.
Gracias, ¿entendés? Elena. Hasta luego.
Adiós.
Por cierto, el Getafe salvado, ¿eh? Que parecía... Sí, hubo gente que le escribió aquí que diciendo, ¿estás loco? ¿Cómo te metes ahí?
Y por mira, ejemplo.
Por ejemplo, yo.
Y hoy.
Gema Santos, Gemita.
Vosotros dos bandidos se lo dijisteis. Yo me sí, consta, yo, además, yo le dije,
pero ¿qué necesidad tienes? Yo, pero si estás en la gloria bendita, jugando al pádel por las mañanas, disfrutando de tu familia, y ahora esto. Y,
nada,
y
mira, él está en la gloria.
Por eso
bendita
él está
ahora,
donde está y yo estoy donde estoy.
Un claro, punto en 8 jornadas lleva el Getafe.
Sí, sí, en la jornada 8, acordaos que el Getafe llevaba un solo punto en esas primeras 8 jornadas. Bueno, y en la 10ª llevaba solamente 2 puntos, pero fue en la 8 cuando Ángel Torres decidió cesar a Michel y fichar a Quique Sánchez Flores, y ahí fue cuando se hizo el milagro, porque sin duda Quique Sánchez Flores es el artífice de que el Getafe el próximo año juegue en primera división de nuevo. Esta noche, por supuesto, después del partido, ha sido el más aclamado, la afición le ha vitoreado, le ha faltado a la gente mantearle, y fíjate que luego cuando nos ha atendido nos ha cautivado más todavía en esta redacción, cuando ha reconocido Juanma que nos escucha todos los días, todas las noches, que cuando no escucha en directo el partidazo se lo pone en el podcast y que prácticamente no puede vivir sin nosotros.
No, hemos a mí eso no me influye, ¿eh? A mí por ahí no.
Es como a Víctor. Es como
a mí ya es como que los entrenadores Víctor, empiecen a decir ya sí. Ancelotti, Kike, todos estos. No, estoy escuchando. No, por ahí no.
Bueno,
y hemos dado la noticia también en tiempo de juego en cuanto pitó Gil Manzano el final, que va a continuar el próximo año Kike Sánchez Flores al frente del banquillo azulón. Aún no es oficial, pero ya lo contamos nosotros, que Kike va a continuar como entrenador del Geta. Y sí,
tenemos
el partido...
Fuentes, ¿no?
El partido ha acabado con que se besen, pero ya te digo yo que a los 13,000 y pico que estaban en el campo y todos los aficionados del Getafe les importa un auténtico pimiento. Lo que les importa ahora es seguir en primera.
Claro.
Un beso.
Un beso.
Adiós.
Espero que a Paco no le salga todo por eso.
Mañana va a haber lío en Valencia, porque se han publicado unos audios de Anil Murti, el presidente del Valencia. Hugo Ballester, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Mañana ampliamos, pero así como titulares, estos audios, ¿dónde salen? ¿Con quién? ¿Dónde le graban?
No sabemos quién es el interlocutor, lo que parece que es una conversación grabada después de una comida. No son audios de teléfono, que la gente no lo confunda con lo que hemos vivido en la Federación. Esto es una grabadora en un restaurante. Lo que
son los de Florentino, son como los de Florentino.
La Camarga.
Eso es.
La Camarga de Valencia.
E insisto, no sabemos quiénes son el interlocutor, lo ha publicado los compañeros del diario Superdeporte, y además va a serial largo, porque da la sensación que es como una rueda de prensa del presidente, pero sin ser una comparecencia pública, porque trata las renovaciones de Gaya y Soler, que viene a decir que se tienen que ir los dos y que los dos se quieren ir, habla de Bordalás... Habla del IM, habla del estadio, habla de la pasta. O sea, quiero decir...
¿Son recientes los audios?
Sí, además son de después de la Copa del Rey, porque habla del planteamiento, por ejemplo, de la Copa del Rey, que dice que parecía que el equipo se creía que no era tan bueno. Son muy recientes y, como digo, no tampoco lo veo que saque los pies del tiesto, no por algunas frases que dice, que no tienen sentido, sino porque... no habla concretamente de cosas que le puedan perjudicar. A mí me da la sensación que está destapando cosas que ya sabíamos, como por ejemplo que Carlos Soler, desde el mes de septiembre que comenzaron las negociaciones, tenía muy difícil continuar, pero no dice que lo vaya a vender o no dice que ya lo haya vendido. Entonces, como digo, es una cosa un poco rara.
Dice que lo va a matar.
Sí, pero sí que le lanza ahí como... Bueno, lo va a matar, viene a decir, si se va sin dejarme ni un duro, me gasto 100.000 euros en la prensa, claro, para matarlo.
Sí, claro, David. Sí, yo lo que quiero decir, David, es que al que está dejando mal es a Soler. No queda bueno, en el club.
Pero ese detallito sin importancia, Hugo, detallito. De me gasto... 100.000 euros.
No, es que para mí ese es la mayor metedura de pata que tiene.
No, perdona.
Debes saber a quién puede comprar.
Hugo, eso no se llama metedura de pata.
Qué gilipollas somos.
O sea, ¿quieres decir que lo quiere decir?
¿Perdona?
¿Que no es una metedura de pata? ¿Qué quieres decir?
Que me parece que le define como persona.
Ah, bueno, vale, sí.
Es decir, una metedura de pata puede ser un desliz sin intención de alguien, pero cuando uno voluntariamente dice, si se va, me gasto 100.000 pavos en la prensa para ponerle a parir,
no solo eso, Juanma, sino que ya lo ha hecho.
Sí, claro.
Alguien que dice eso es que ya lo ha hecho.
Lo ha hecho más veces, sí.
Claro, lo que te quería decir, Juanma, es que es lo que le deja mal a él. ¿Sabes? Que es lo único que realmente le deja mal a él, que queda muy mal, que todo lo demás está muy estudiado.
Y una cosa. Ya hablaremos mañana, pero ¿cómo se gasta uno 100.000 euros en la prensa? Porque yo...
me desprensa.
Él no dice 100.000 en la prensa, dice 100.000 en matarlo. Sí, se supone que es en la prensa.
Tú contratas una campaña de publicidad en Valencia, no sé dónde, y dices, oye, mira, te contrato, pero tienes que matar a tienes que darle cera a Carlos. Pues mira, yo creo, es que... bueno, es muy larga.
Llegas tarde a todo, Juanma.
Sí, llego tarde, pero yo llevo haciendo ya radio mucho tiempo. Jamás me ha venido nadie de publicidad a decirme, hemos contratado esta campaña, pero tienes que matar a no sé quién.
Hay futbolistas que han jugado una carrera entera de 20 años y jamás ha venido nadie a decirle, oye, la última jornada te dejas meter un gol o haces un penalti o cualquier cosa porque me apetece que perdáis porque tiene que ganar el otro. Sí. ¿Sabes por qué? Porque el que paga ya sabe perfectamente a quién tiene que pagar
pues
y quién
puede
no.
Puede ser. Hugo, mañana lo ampliamos, ¿vale? Porque esto es temazo.
Sí, genial.
Perdón por la hora, ¿eh? Es que hoy ha ido todo...
No. Mañana más.
Culpa de Monchi.
Es el centralismo. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Paco González, ¿ha atacado más el Cádiz hoy que el Real Madrid de Capello en toda la temporada?
Y que el Cádiz en dos temporadas.
Lama, ¿cuál va a ser la próxima apuesta que vas a perder? ¿Te mojas con la final de la Champions?
Que, por ejemplo, cuando hable de fútbol duro me ría yo.
No, hombre, salté ahí. Tienes razón, pero te pido disculpas. Tomás Guas, ¿se olvidó el jurado de Eurovisión del Volcán de La Palma?
Ay, por Dios, qué cosa tan desagradable.
No, lo dicen porque, como ganó Ucrania, que dicen que se ha podido ver beneficiada por la situación de Ucrania.
Pero escúchame, ¿y quién tenía que ganar, querido?
Ya, es verdad. Bueno, aunque entonces, no hubiera encantado, hay que quedar solo a ellos. Rico, ¿lo de fichar a Lewandowski es otra de las mentiras piadosas de Laporta?
No, eso... Es otra ficha que mueven, a ver si tienen la suerte de conseguirla, pero si no venden no hay nada que rascar.
Emilio, ¿dónde ves a Depay?
En el Southampton.
Palomar, por ejemplo, Palomar, ¿estaba jugando hoy Courtois con una careta de Lunin?
No, ha estado muy bien Lunin, ha estado fantástico el chico. Tiene un histórico de penaltis disparados muy interesante.
Siro, ¿ves a Florentino hincando rodilla en París si se pierde la final como hizo ayer el presidente del San Pablo Burgos? Y en la grada.
No lo veo. Vale. No lo veo.
Albelda, ¿de qué viene el mote de Rufete?
Ostras, ni idea. Yo creía que era hasta su apellido en algún momento.
¿Sí? Cañete, ¿conoces algún portero que cante más que Chanel de cara a Eurovisión 2022?
No, más que Chanel no. Y mejor tampoco.
¿Es Chanel o Chanel? Chanel.
Chanel
el torero.
Chanel el torero, hombre.
Sí, es verdad, sí. Antoñito, ¿con qué uruguayo te quedas? ¿Luis Suárez o Diego Forlán?
Forlán.
Hombre, tu hermano.
Hombre, de tu hermano.
Hombre,
oye, compañeros.
Diego Forlán hizo una cosa que no ha hecho nadie en la historia del Atlético de Madrid. Ganar en una temporada la bota de oro y el pichichi de la Liga.
Muy bien, muy bien. Que habéis estado francamente bien. Para ser así de...
Y hasta para llegar tarde también.
Sí.
A mí me da un
poquito de penilla, Víctor. Ha estado solo ahí el hombre.
No, sí, pero
así me siento, mira, yo toda la vida.
Igual la habéis enrabietado.
Que no te dé penilla.
Así me
igual
siento
la habéis enrabietado y mañana la va a pagar.
Te voy a decir una cosa. A ti y a mí ahora todavía nos queda ir para casa, viajar y tal. Víctor está durmiendo desde hace media hora.
Ya se me ha quitado la pena.
Desde hace media hora está durmiendo y mañana cuando se levante no se acuerda ni de que estuvo con nosotros discutiendo tal. Él hace su vida, va a la radio caminando.
Ya se me ha quitado la pena.
¿Vale? Y tú tienes que comer
tantas poesía, Víctor.
El centralismo existe, pero no es lo que dice Monchi.
Efectivamente. Exacto. Gracias por todo, habéis sido muy buenos. Mañana, 11:30, el partidazo. Les esperamos, ha sido un placer. Ahora llega Arjona. Escúchenle, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.